Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pues ya está aquí el tertulión. Tenemos tiempo hasta la 1:30 de la madrugada para analizar todo lo que ha dado de sí el mundo del deporte, noticias curiosas, rumores de posibles noticias que nos han llegado desde Francia que enseguida abordaremos. Así que presentamos a los integrantes del tertulión. El director de tiempo de juego aquí está, Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, otra vez.
¿Truco o trato?
Siempre trato, que es que me des un dulce, un caramelito.
No, pero me das tú a mí.
Que yo te lo tengo que dar yo. Pues no tengo el dulce, pero si quieres voy a la máquina.
¿Tienes cornetes?
Sí, de pues chocolate, como habéis dicho.
Dame uno. Manolo Lama, hola Manuel.
Muy buenas.
¿Truco o trato?
Siempre truco.
Siempre truco. Y entonces ahora yo te tengo que asustar, ¿no?
Pues bueno, ya de por sí llamándome me asustas, pero llámame.
Pues igual el que te asusta es Le Parisien.
¿Has visto ya
lo
he leído.
Lo que acaba de publicar?
Mira, le he escrito ahora mismo y dice que él no tiene ningún conocimiento de eso.
Hablamos de que dice el
sí,
Parisien.
Lo derramos, que dicen que pueden rescindir
el contrato, sí. Sí.
Pero yo acabo de escribir y he hablado con él y me ha dicho que él no tiene ningún conocimiento.
Pero tiene conocimiento de eso, ¿no?
No estaría mal, desde luego. Si te echan y te pagan los 2 años confirmados, no estaría mal.
Ahora, es que si lo dice Le Parisien, que es una especie de boletín oficial.
Por
de...
eso lo digo, por eso. Por
sí,
eso
pero
lo
Paco, Le Parisien también dijo en el boletín oficial que volvía en 2 días. Luego dijo que volvía en 1, luego dijo que volvía en 7.
Por cierto, ¿al respecto te ha dicho algo, Manuel?
¿Cómo?
¿Al respecto te ha dicho algo?
Sí, él me ha dicho que él ya tiene el alta médica y que es una decisión de su entrenador. Del médico del club, que él cree que esta semana le van a dejar entrenar con el grupo.
Bueno.
Él ya pisa césped, él ya entrena, pero que es una decisión del jefe médico del club. Uh-huh. Que él ahora mismo ya no tiene molestias, que no tiene dolores, y que cree que en el momento que el médico le diga, que él ya no tiene ninguna duda que va a entrar rápido.
Muy bien. Tomás Guas, Barcelona. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¡Miedo, Halloween!
¿Te gusta a ti la noche de Halloween, mucho?
Me he disfrazado del Barça.
Para dar miedo.
Y van a tirar una piedra desde el quinto piso.
Sí, ¿te ha dado?
No, afortunadamente.
¿Tú qué eres, de truco o de trato?
Truco era un portero boliviano, buen amigo mío. No sé qué fue de él hace muchos años.
¿Truco?
Carlos Truco, que fue al Mundial con Bolivia. Yo no sé nada de esto.
¿Pero jugó en España o no?
No. Fue el portero de Azcárgorta en el Mundial, sí.
¿Y cómo te hiciste amigo de él?
Pues porque estuve allí 3 o 4 veces en Bolivia y cuando Azcárgorta llevó el equipo al Mundial, primera vez en la historia del país, ¿no? Y el portero era él, que yo creo que era de nacido mexicano. No recuerdo, pero era el portero de Bolivia en aquella época. Jugaba ¿quién jugó aquí en España? Echeverri, jugó en Albacete, ¿no?
Marco Aurelio, ¿no? Se llamaba Marco Aurelio, sí. Echeverri.
Sí, estaba el Plater. Y Sánchez Peña, que jugó en el Valladolid muchos años.
Darwin Echeverri.
No. Marco Echeverri. Marco
el Echeverri. El bueno yo creo que era Marco, ¿no?
Sí, a mí me suena. Yo también me jugaría...
Marco Echeverri,
Antonio,
no había otro.
Marco Antonio Echeverri.
Sí. Angelito, te has tirado un triple, por favor.
Es una aleta español.
Cuando hablemos de tenis ya te abriremos el micro.
Estate
ahí en un segundo plano, anda.
El bueno era ese y el Platini Sánchez, que jugó en Portugal y demás. Total, que yo si tuviera que jugar, truco.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Truco o trato?
Bueno, no he entendido.
Vale, luego te lo explico. Miguel
no,
Rico,
me va bien todo.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Trato o truco? Ya casi ni lo digo.
No sé de qué va, pero yo siempre trato.
Trato.
Joseba tampoco lo sabía.
No, yo he preguntado antes, no conocía la dinámica esta. Santi Cañizares, hola Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Truco o trato?
Yo soy más de tratar, a mí los que hacen truco no me van.
Oh, mira qué bien, te ha quedado la respuesta, te la has pensado.
Y está siendo
hombre, que como me has presentado así un poco tal, me da tiempo a pensar.
Muy bien. David Albelda, hola David.
Muy buenas a todos.
¿Truco o trato?
Yo truco.
¿Es?
Bien, David.
Es que se alinean ellos solos.
Sí.
Magnífico murciélago.
Antoñito Ruiz, Antoñito, ¿tú truco o trato?
Hola, Joseba. Yo siempre truco, porque los que no tenemos mucho de nada, tenemos que hacer truco. Los que no tenemos mucho de nada, tenemos que hacer truco.
Vale. Hola, Sirus.
Yo soy de truco, ya sabes.
¿Truco?
Estaba más claro que el agua.
Manolo y yo crecimos de la mano. Donde esté Manolo...
¡Ay, el trilerismo!
Totalmente.
Pero escúchame, es que parece que decir truco es un pecado capital.
No, hombre, no. Si tienes que elegir entre una de las dos.
Por ejemplo, ¿no te ha hecho a ti feliz Paco, ¿no te ha hecho a ti feliz David Copperfield? ¿Cómo se llamaba este español que me volvía a mi loco?
Tamariz.
¡Tamariz! ¡Tamariz! Sí.
¿No sabía que ibas por ahí,
claro, joder, Paco.
Pero, muy grande, Tamariz, Es muy, muy grande, Juan Tamariz. Tamariz, nos ha hecho pasar unos momentos estupendos, claro que sí.
Pero vamos, un grande de los grandes.
¿Y está también foto o la foto?
Muy buena, Joseba.
¿Truco o trato?
Trato.
Ni truco ni trato. Una fiesta
bar,
horrible.
Al bar. Bar.
Una fiesta horrible.
Horrible.
Halloween es una fiesta horrible.
Están los niños encantados.
Quedamos
déjales
lo peor de todo.
Déjales,
no me gusta nada esta fiesta.
A ver, si mira, te voy a hacer una más cosa. Te da a ti, deja a la gente que le gusta,
claro,
que disfrute.
Claro.
¿Qué parece que no te gusta que la gente disfrute o qué?
Truco sí, sería... No hace falta celebrar una fiesta tan... cutre para disfrutar de la vida.
¿Qué va a ser cutre? Bueno, a mí tampoco me gusta, pero no digo
Santi,
que sea cutre. Me quedo en mi casa y ya está.
Te vas a tu campo y te vas
me
con tu
mi casa,
gente
me
y
relajo
no
y ya está.
Vestirte pero, ridículo.
Pero Santi, esta fiesta en tu época y en la mía no era como ahora.
No era, no era. No es, ni yo ni la conocía, pero ya está, pero no pasa nada. Pues hay gente que le gusta, pues que la haga.
Horrible.
Ya está por ahí Juanma Castaño. Hola, Juanma.
Hola, muy buena, Joseba.
Está en lo más alto del análisis deportivo, así que te lo he dejado ahí en bandeja.
Lo sé, lo sé. Yo solo sé que el gol no se aprende, el gol no se aprende.
Hombre, mira,
truco, es truco.
Estaba para ti, Manolo.
El gol o se tiene o no se tiene, pero no pues se puede entrenar ni aprender.
Es como ser buen presentador o mal presentador.
Oye, pero os teníais que jugar algo ya, porque vais a mantener
pero
los dos
si ya apuesta. No lo hemos jugado, pero si es que yo creo que...
No, algo, una cena.
No, pero claro, una cosa.
Una cena para todo el equipo.
Yo lo que digo es, yo me pero juego los goles de Vinicius...
A mí de momento me emociona que tú abras tu programa dirigiéndote a mí con esto que debes tener muy clavado adentro. Que veo que te emociona. Primero,
no, me emociona, no.
No, veo que ya tu primera entrada es...
Yo solo te digo una cosa. Vinicius, cuando juega el Madrid y marca a Vinicius, me llegan como 20 mensajes, 20 mensajes de luego gente que no se atreve a decírtelo a ti.
No,
que no se atreve a decírtelo a ti.
¿Cómo que no? Vamos, mira, tuviste la dignidad de escribir a todos menos a mí, porque eres así de valiente.
No.
Pero te voy a decir una cosa. Que si tú estás orgulloso de que vas a acertar de que Vinicius va a meter más de 15, si eso te hace feliz, yo te lo juro que estoy muy contento por ti.
No, pero
porque
yo te voy a
decir... la vida me
doy
cuenta que eso
solo va a ser...
Otra vez, te doy otra vez la oportunidad de decir, mira, me equivoqué, va a meter más de 15. No pasa nada.
Escúchame, que si mete más de 15 no voy a la cárcel,
¿eh? No, pero te doy la oportunidad de...
A ver si te... Que no me tienes ningún...
No, pero sigues diciendo que va a meter menos de 15.
Yo no me juego nada, que...
Pero sigues diciendo que va a meter menos de 15.
Yo creo que sí, pero oye, que si mete más de 15, a ver si me entiendes, que no me voy a suicidar.
No.
Ni me van a meter en...
No, simplemente vas a perder por una vez en la
vida. Vas a quedar en evidencia.
Oye, voy a perder, ¿qué voy a hacer?
Ya está. No has perdido nunca.
Perder
8-1. No lo acepta perderse.
Perder 10-1, pues se pierde 10-1. Joder, ¿qué vamos a hacer? Pues perdemos.
Claro,
perdemos, ¿qué vamos a hacer?
Fíjate que no...
Ahora, perdona, que llevabas desde el 22 de septiembre que no abrías el programa de Liga diciéndome esto.
No, claro. Claro.
Que llevabas 6 jornadas que no metía un gol. En Liga.
Ah, en Liga. Es que los de Champions... vamos a comunicar a los oyentes que...
Te repito,
si marcas en Champions no quiere decir que hayas aprendido.
Repito,
en Champions
mi apuesta
no
está grabada que era en Liga, pero que cada vez que no mete un gol en Liga no abres el programa preguntándome... ¿cómo estás hoy de los goles? Eso no me lo preguntas cuando lo meto. Cuando lo mete veo que sí.
¿Cómo
que yo me alegro. Mira,
uno
cuando tiene una vida jodida y esta es la felicidad, yo me alegro hacerte feliz.
Pues mira, muchas gracias.
Me alegro.
Yo es
y además,
ahora...
después del fin de
mucho
semana...
Mucho ánimo,
que has pasado,
Juanma, con tu vida.
Yo,
fin de semana que has pasado, me alegro más.
Pues sí, mira, a mí Vinicius, me alegra la vida, Vinicius.
No, pero
mira, yo me alegro porque después del fin de semana que has pasado, me alegro.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues estamos en el tertulión.
Sí, por cierto, que no te han preguntado a ti truco o trato, yo he dicho truco.
Yo trato, entonces.
Claro, ya lo has visto.
Sí, no, porque yo soy diplomático, yo siempre tiendo la mano y porque he aprendido que con el diálogo se llega muy lejos, muy lejos.
Pues enhorabuena, hombre.
Bueno, pues ¿queréis decir algo del derbi vasco? Supongo que sí, ¿no? Que queréis decir algo del derbi vasco.
A mí me pareció el primer partido de verdad de esta liga.
Sí, pero es verdad,
por el envoltorio, el ambiente ruidoso, festivo, el lleno, el mosaico, me ha parecido incluso más espectacular que la puesta en escena del clásico.
Sí, firmo.
Fíjate que siempre es un partido que genera más expectación que luego fútbol, ¿no? Pero en este
pero
caso,
todos los derbis, todos los derbis en general.
Sí,
¿eh?
Pero en este caso, aunque ha sido un buen partido de fútbol, yo creo que hemos visto un buen partido en general, con emoción y con cosas que han pasado. Claro, le echábamos tanto en falta un ambientazo así que este año también a pesar de que ha habido un buen espectáculo, también ha sido más el espectáculo de fuera que el de dentro.
Oye, me he acordado de ti, Cañete, con lo de Remiro, porque ayer comentando el partido en...
Tal cual, me han llegado 20 mensajes.
Claro, sí, ayer también comentaste el partido, el Elche-Real Madrid, y dijiste tú, pero vamos a ver, están empeñados con despejar de puños cuando hay balones que se pueden bloquear o que se pueden despejar con la palma de las manos.
Más allá de bloquearlo, que a lo mejor es un día complicado porque el balón viene fuerte.
Por el agua, claro.
Y porque hay agua y demás... yo creo que, yo siempre digo, cuando veo ese tipo de acciones, que parte de culpa tenemos nosotros. Cuando despeja un portero de puños, pues decimos paradón en la portería. Y para mí no es un paradón, para mí es una jugada técnicamente errónea, porque entiendo que los puños hay que utilizarlos en balones divididos, en un córner, una jugada dividida, y donde llegas con los puños llegas con las palmas de las manos, y las palmas de las manos tienen más superficie y luego tienes más seguridad. Y además tiene más destreza en el despeje, o sea, puedes ubicar la pelota donde tú quieres, ¿no? Porque tienes mucha más sensibilidad. Si además eres capaz de bloquear, mucho más, pero el puño no se debería utilizar nunca debajo de la portería. Es algo que yo no comprendo, nunca he comprendido, me parece más difícil que utilizar las palmas, tiene mucho más riesgo. Y bueno, pues hoy ha sucedido esto justo el día que ayer Kiko Casilla pues hizo dos o tres paradas de esa forma, y dije que no, que los niños que quieren ser porteros, que no aprendan esta forma de parar, porque hay otras formas de parar que técnicamente son más adecuadas.
Pues la clavaste.
Pues ya está.
Sí, la clavaste, porque la clavaste en una parada de Casilla, no en un cante de Casilla.
Es que parándola no está bien
claro.
Hecho.
Claro, sí.
Pues es que llevamos a lo de siempre, que hay muy pocos porteros que bloquen desde hace años.
Hay gente que luego...
Pero ya hoy no, es verdad, esa, es lo que dice Santi, hoy bloquear a lo mejor no era lo que tenía que hacer. Pero...
No por hoy, porque evidentemente esa pelota es complicada por todo, pero sí. el juego tú ves y son muy pocos los porteros que bloquean.
El señor Oblak, Tomás.
El señor Oblak es un portero que bloca. Anoche dijo alguien que están más atentos a jugar con los pies que a hacer de portero, y el portero es el que bloca la pelota, se la queda. Exacto, y se acabó el peligro.
¿Sabes qué pasa? Luego, Guas, que hay un mito, Guas, que dice... que es que ahora no se puede bloquear porque los balones son más complicados.
Ah, bueno, puede ser.
Eso es absurdo completamente. ¿No? O sea, eso se cae por su propio peso, porque los balones de hoy...
Porque, mira, técnicamente... he estado yo en un partido de tercera y hablaba con tres porteros de... Bueno, han jugado dos, pero con un suplente también. Y me decían... Son chavales jóvenes, ¿eh? Y me decían los tres lo mismo. Me decían, joder, es que este balón no hay pelotas a bloquearlo.
Mentira.
No, por eso digo que lo expliques a la gente, porque está viendo...
No, la explicación es técnicamente es muy sencilla. Los balones de hoy tienen mucha más tecnología, están probados en como los coches de Fórmula 1, en túneles del viento y no sé qué y no sé cuántos, y demuestran que tienen mucho menos movimiento. Mucho menos movimiento y mucho menos extraños y mucho menos cambios de dirección que un balón que del año 82, por ejemplo, el Tango España, que era un balón buenísimo,
el mejor.
Buenísimo, pero que cogía una velocidad de eso que parecía un cohete. Era un balón súper agradecido, que le pegabas a la pelota y eso cogía una velocidad brutal, que para el portero era una bomba. Bueno, pues ahí, en el Mundial 82, por ejemplo, si nos vamos a los vídeos del Mundial 82, vemos donde la técnica del portero era tremendamente superior a la actual. Y si los veis, los vídeos, en algún momento veis, y hay vídeos en Internet colgados, en YouTube, donde te dicen porteros del Mundial 82, te das cuenta que los porteros juegan a bloquear. Ahora no se juega a bloquear. Luego, si no se juega a bloquear, ¿cómo se va a poder bloquear? Creo que no se puede bloquear, porque no tienes intención.
Pero esto también debe ser porque es lo que trabajan diariamente con los preparadores de porteros, seguro, ¿eh? O sea, no se ponen a hacer esta acción técnica de golpear con el puño si no lo trabajaran previamente durante la semana. Mira,
porque claro, yo tuve
a Rulli, de porteros... a Rulli le pasó ayer en el derbi aquí en Mestalla, también le pasó a Rulli en un par de acciones, ¿eh? Que yo pensé lo mismo, digo, si son acciones que puede...
Mira, no sé. Pasó una cosa, por ejemplo, yo tuve un entrenador de porteros que jugó ese Mundial 82, que por ejemplo fue Miguel Ángel, y a mí Miguel Ángel me insistía y me castigaba si yo no jugaba, al menos en el entrenamiento, si no entrenaba para bloquear los balones. Así yo despejaba un balón que podía bloquear, se cogía un mosqueo que no veas. Entonces, ¿qué está pasando? Que la técnica del portero va avanzando. Que esos porteros del año 82 que tenían esa gran técnica, pues ya no son entrenadores de porteros. Y que los entrenadores de porteros actuales son tan modernos y les exigen además al portero que juegue con los pies, que si el portero tiene 35 minutos, por ejemplo, de entrenamiento específico, pues antes utilizaban 35 minutos, de esos 35 minutos utilizaban 25 para el blocaje, ahora utilizan 25 para el juego con los pies. Entonces vemos que juegan muy bien con los pies, pero cada vez sujetan menos la pelota, no tienen el placer de bloquear y también desde los medios, y esto es una autocrítica, nosotros no valoramos demasiado el blocaje, valoramos que la pare. ¡Paradón! La ha parado de cualquier manera. No, no valoramos a lo mejor, oye, esto se podía haber sujetado, se podía haber bloqueado y el problema desaparece y todo el mundo al centro del campo que voy a sacar de puerta.
Bueno, pues nada, esto básicamente del derbi, que ha acabado 1-1 entre la Real y el Athletic Club.
Dos grandes entrenadores.
Ah, pero si decías 1-2.
Digo 1-1. Dos grandes entrenadores, dos grandes equipos, o sea,
afición.
Ha sido todo redondo.
Una cosa, 37.000 personas en San Sebastián y 37.000 en Barcelona, pero qué diferencia, ¿eh? De una cosa a otra, claro. La depresión que hay en Barcelona, en el entorno del Barça, en el estadio y en todo, es increíble, o sea, increíble.
Bueno, sí, pero para acabar con eso del derbi, yo he visto los dos últimos partidos del Atleti de arriba al final, el de Cornellá y el de hoy, y me parece una cosa extraordinaria.
En Cornellá jugó incluso mejor.
Pero me parece que ha hecho dos partidos de ir y venir y estar en todas, y me parece que la mano de Marcelino es extraordinaria. Sí. Joder, porque la Real es la Real, ¿eh? Y hay que ir a Noeta, que no había marcado nadie, y sacar un punto. Y, chico, a mí me parece que tenemos toda una serie de equipos que yo, por más que vayan diciendo por ahí, a mí la Liga me gusta, tío.
Bueno, hombre, la Liga es la más igualada de hace muchos años. O sea, pero
no habrá shows, no habrá eso de decir los cuatro goles de Ronaldo y los cinco de Messi y los siete de su tía. Pero yo creo que hay equipos que da gusto verlo jugar. Hoy se va a caer.
Pero dicho eso, yo sigo pensando que la Liga va a ser cosa de Madrid-Atleti.
Tampoco dices una cosa que sea.
No,
bueno,
pero que se ha hablado mucho.
Lo normal, dadas las circunstancias, lo normal es que esos dos equipos sean los que lleguen con más opciones al final.
Sabes que hay gente que, y desde hace ya un par de años o tres, cuando el Sevilla ha ido líder o cuando otros equipos han ido arriba en enero, que decían, no, es que el Sevilla puede ser campeón. Y yo sigo pensando igual que hace dos o tres años. O sea, que lo del Valencia de la época de Cañete y el Murciélago, lo del Deportivo en el año 2000, yo creo que eso es ya irrepetible.
Pasa que para la gente que no somos de Madrid o Barça, ver este tipo de ligas nos encanta.
Claro.
Yo ahora mismo no tengo al Valencia ahí arriba. Y pues me gustaría que ganara la Real, el Atleti, cualquiera, menos Madrid o Barça.
Usted es una mala persona.
Bueno, el Barça ya le puedes quitar, ¿eh?
El Barça.
Sí, sí. No, porque ahora puede reviscolar, puede volver a...
Oh, reviscolar, qué bonita palabra.
Reviscolar.
Sí. De verdad lo crees.
Yo tengo un colchón de esos reviscolásticos.
El verbo reviscolar es magnífico.
El Barça, de verdad, yo cuando decís esto de que va a luchar por estar entre los cuatro primeros, yo creo que el Barça tiene que luchar por ser cuarto. No por estar entre los cuatro primeros, ser cuarto.
Yo no lo voy a repetir.
Lo que es evidente es que el título de este año del Barça es estar entre los cuatro primeros.
Pues, bueno, lo que es evidente también es, Emilio, con todo el cariño te lo digo, que si el Barça acaba cuarto, pues no es para que aplauda a nadie.
No van a aplaudir. El Barça cuarto no se va a aplaudir.
Club, van a dar un
historia,
suspiro que no veas.
Con una exigencia, con unos salarios.
Mira,
¿Creéis realmente que peligra el cuarto puesto para el Barça?
Y le voy a decir a Santi. Santi, ¿tú te acuerdas cómo aplaudió el estadio el día que te la metió el Rivaldo de Chilena?
Hombre, es que era para aplaudir.
Bueno, pues. Pero aplaudieron no solo por el gol, sino porque eso.
Sí, también por la clasificación. Lo sé, pero te digo sinceramente, creo que el Barcelona en los últimos años ha caído en muchas cosas, sobre todo ha caído en exigencia.
Y eso es algo que no puede perder.
Y un club exigente siempre, de alguna forma, es un club grande y siempre puede ser un club que, como dice Albelda, reviscole a través de la propia exigencia que tiene uno que tener cada vez que se pone esa camiseta.
Se han quitado ellos la exigencia.
Yo veo
ha
que
sido
es la
perder
maxi,
el día al Bayern de Múnich. Fue caer el día al Bayern de Múnich y decir, no nos da para nada. Oye, sí que puede dar para mucho más.
Yo creo que el Barça juega Champions sin mayor problema. Va a venir Xavi, va a cambiar la historia, va a recuperar jugadores.
No le dejarán caer.
No, es que casi por peso...
Claro, hay que decirlo todo.
Por,
¿pero a quién te refieres,
por su
Tomás?
Propio peso.
No, a lo dejarlo.
¿Que, claro, el español se va a dejar ganar en el Clásico?
No, no hace, claro, no hace falta. Será más... El español, Guas, como ha demostrado
en serio,
hoy...
Yo, eso que dices es que me parece... No puedes decir que la competición está adulterada de esa forma.
No, pero yo no adultero nada. Yo digo que, me parece muy complicado, que ya que estamos hablando del Barça, pues que esto se tome como una cosa muy normal, que se quede fuera de la Champions.
Entonces, por los pactos, ¿no? Por los pactos.
Los últimos partidos, si yo tengo que ir al Camp Nou, pues iré un poquito pues sin cadenas, relojes, corbatas, collares y demás. Pero son cosas mías, que a mí me gusta la cómo le cuesta. Es así, ¿no?
Yo es que creo que el Barça se va a quedar a un partido por semana dentro de poco. Entonces,
también. Pues
es que el Barça se puede encontrar con otra desgracia más grande, Paco, que es que se meta en la Europa League.
Bueno, sí, son dos partidos también, te lo digo.
No, perdona,
dos partidos.
Eso es una desgracia para el Barça.
Pero eso, perdona, sí, pero sí. Que Manolo, que pueden ser dos partidos perfectamente. La Europa League y es una eliminatoria y punto.
Bueno, el miércoles sabremos muchas cosas de esto.
El martes,
claro, pero, ¿no? Digo, pero tú sabes lo que es para el Barça.
¿El martes, Miguel? ¿O
martes?
El martes.
¿Vosotros creéis que el Dinamo de Kiev que vimos en el Camp Nou, por mal que esté el Barça, le va a ganar el partido?
Bueno, sí, ¿Tú crees que el Barça que viste en el Camp Nou contra el Alavés le gana el Dinamo?
Yo creo que sí. Vale. Yo creo, vale, Emilio, vale, que el Barça
vale,
se pone.
Ya está.
No, sí,
el
Barça... al Dinamo sí, pero a lo mejor al Benfica ya no.
Bueno, hay, te has adelantado. El Barça se pone con 6 puntos, el Benfica pierde Bull y se queda con 4. ¿Verdad que lo cuento bien esto? Y luego bueno,
no, lleva 7 el...
El Benfica no, chato.
El Benfica empató...
No, el Benfica lleva 4. Lleva 4.
Es verdad, empató fuera.
Bueno, el Benfica lleva 4, el Barça si gana se pone con 6 y el Benfica palma con el Bayern, se pone en 6-4 y se la juega en el Camp Nou al Barça. En teoría le valdría.
El empate le vale.
No, el empate no le vale porque en el último partido...
El Benfica va a ganar al Dinamo de Kiev.
Sí, claro, eso yo digo 7. A Múnich hay que ganar.
Ya veremos los goles, pero que le puede valer.
Bueno, esto
lo veo complicado. Ahora, que puede pasar, sí que puede pasar.
Pero más
ahora,
que le pueda ganar o no, que ayer estuvimos Emilio, Dani, Miguel y yo hablando. Yo, perdonadme, ahora me volveréis a... Es que esto es lo que hay, pero es que esta frase la dijo ayer Sergi en su primera intervención.
Sí,
pero
otro más que lo dice. Otro más que lo dice.
Un momento. Yo creo que Sergi dijo
se refería a los lesionados.
Cuando le hablaron de toda la lista de lesiones y él dijo,
Pero es que esto es lo que hay, no, con lesiones, que, con no, problemas. No, pues sí. Es que esto es lo que hay, como diciendo, mire usted, con lo que tengo es lo que puedo hacer.
De acuerdo, pero yo sigo manteniendo que con lo que hay se puede jugar mejor y tener, por consiguiente, mejores resultados. Y como te dije ayer en el comentario sobre Koeman, entre otras cosas, porque yo no tengo claro que Sergi sea mejor que Koeman.
Pero un segundo, está Elena Condis. Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Piqué no va a la Champions, ¿no? A Kiev.
No. Ha caído, tiene una elongación en el sóleo. Tampoco va a Agüero, evidentemente. Ahora te contaré cómo está con este problema cardíaco. Ahora mismo hay 9 bajas, 9 jugadores en la enfermería. Mañana podrían reducirse a 6 tras el último entrenamiento que es en Barcelona antes de volar a Kiev, porque... Puede haber buenas noticias. En el caso de Dembélé, me decía su entorno más directo hace 2 semanas que Kiev era la fecha marcada para reaparecer y esta mañana me lo confirmaban, que estaría en la convocatoria y que podría jugar unos minutos en la segunda parte después de 4 meses de baja. Y también están pendientes en el Barça de si pueden recuperar a Ansu Fati y a De Jong, que ya han hecho parte del entrenamiento con el grupo y podrían también viajar a Kiev, probarse en una sesión de activación el mismo martes por la mañana y decir si están o no para ser suplentes.
¿Cómo está Agüero? Cuéntame la última hora de Agüero porque vamos a hablar ahora con un cardiólogo.
Bueno, he hablado con fuentes de su entorno más directo hace un rato y la verdad es que el mensaje es tranquilizador. Me dicen que el Kun está bien, que está animado, que está tranquilo. Hoy han estado hablando con él todo el día. Anoche estuvieron en el hospital de Barcelona cuando ingresó. En las pruebas me confirman que le han detectado un episodio de arritmia. Por precaución, por control, se va a quedar en observación unos días más, 2 días más, seguro. Me decían en el hospital donde permanece desde anoche. Le van a someter a más pruebas, a más controles exhaustivos y además me cuentan desde el entorno de Agüero que el doctor que le está tratando en el hospital de Barcelona ha pedido informes médicos, y eso es importante, me contaban que ha pedido informes médicos a los doctores de la selección argentina y también a los médicos del City para conocer el historial del Kun, porque según me dicen, ya había sufrido episodios cardíacos leves de este tipo cuando era más jovencito, con 15 años, y también en el Manchester City. Así que no hay fecha de regreso para el Kun Agüero. Me insistían que ahora lo importante es pasar controles, cuidarse, que lo examinen bien y recuperarse.
Joder, pues si lo ha pasado ya varias veces es casi peor noticia.
No me parece muy buena.
Vamos a preguntarle al doctor Salvador Álvarez Antón.
Depende del tipo de arritmia también. Sí, sí, por ejemplo, he tenido una arritmia y me han operado dos veces. Y hay, por ejemplo, de mi arritmia, hay maratonianos que la tienen, que no han sido operados y que practican a nivel profesional, por ejemplo, un maratón. O sea, que depende del tipo de arritmia que tenga.
Vamos a saludar ya al jefe de cardiología del Hospital Gómez Ulla, para no decir ninguna burrada, porque tengo miedo que podamos decir alguna barbaridad en los próximos minutos. Doctor Salvador Álvarez Antón. Hola, doctor. Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas.
Ha escuchado la información desde Barcelona de cómo está Agüero. De lo que ha escuchado, ¿a usted qué le parece las noticias? ¿Buenas, malas, regulares? Para un deportista de ese nivel, digo.
A mí me parecen malas, en principio. Entonces, para que le tengan en observación, tiene que ser una arritmia de las peligrosas, de las que pueden tener consecuencias para su vida. Porque si fuera una arritmia benigna, pues la hubieran tratado en el momento y ya le hubieran dado de alta. O sea que yo creo que hay altas probabilidades de que no sea nada bueno.
Uy. A mí la información que nos estaban contando,
que no tengan información,
que no la tengan los médicos.
No, Juanma, lo que quiero decir es que a lo mejor se la han quedado en el hospital porque el Barcelona, cuando le hizo la revisión, no sabía eso o no detectó eso y no tenía información sobre él y se lo han quedado para tener más información.
A mí, desde el entorno de Agüero, me subrayaban que no es grave, que está animado, que está tranquilo y que por control se va a quedar en observación, según me decían, para pasar más pruebas y exámenes exhaustivos, pero que en principio no revestía mayor gravedad.
A lo mejor, que quede claro. Doctor, si Agüero hubiera sido una persona de la calle, a lo mejor estaba fuera ya y está siendo tan observado porque es un deportista de élite, que está sometido a otro tipo de exigencia física.
Claro, efectivamente. No, yo creo que probablemente, o sea, las arritmias se pueden dividir en dos tipos. Las arritmias supraventriculares, que son habitualmente benignas, que hay unas muy frecuentes en deportistas, que es la fibrilación auricular.
Esa es la mía.
Otras, y hay otras que son las arritmias ventriculares, que esas sí pueden provocar la muerte súbita famosa de algún deportista que ha fallecido en el campo, la misma que tuvo el deportista el futbolista este en el Mundial,
Eriksen, que no falleció,
que le han puesto un desfibrilador y ya no puede jugar. O sea, entonces, esas son las arritmias malas, ¿no? Entonces, para que esté en observación y lo tengan tanto tiempo en el hospital, a mí me sugiere que tiene que ser el tipo de arritmia tiene que ser de este otro tipo más maligno, a no ser que sea lo que se llama una vía accesoria, que es una vía que comunica directamente la aurícula con el ventrículo y que no pasa por el nodo aurículo-ventricular, que es donde se frena la conducción. Por eso el corazón tiene dos tiempos, sístole y diástole. Si la conducción fuera de arriba abajo y no se parara un rato en un sitio determinado, pues solo habría un movimiento del corazón. ¿Me explico? Entonces, sí. estas vías accesorias se tienen desde el nacimiento y, como decían, que a los 12 años parece ser que tuvo una arritmia, pues a lo mejor este otro tipo de arritmias que se trata con una ablación. Entonces, esto sería lo mejor que le podría pasar, que se llama el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que también que se le sonará probablemente de algo. Entonces, pero yo creo que eso, si fuera así, se lo hubieran detectado a esa edad, ya se hubiera ablacionado, me imagino. Entonces, si no han ablacionado es porque hay algo más que no se está diciendo, pues porque es lógico. Me acuerdo yo del jugador este que fichó el Madrid del Getafe, que tuvo un síncope.
De la red,
¿os acordáis? Ese chico tuvo un síncope y no volvió a jugar más al fútbol y no se ha dicho nunca qué es lo que tuvo, qué es lo que ha tenido, lógicamente, porque eso pertenece al secreto de cada uno. Pero yo, en principio, me preocuparía que lo tengan tanto tiempo en observación.
Doctor, el peor de los diagnósticos le acarrearía al Kun no poder jugar. el mejor de los diagnósticos, ¿cuál es? O sea, que
pongamos
que
el mejor de los diagnósticos, suponiendo que sea una arritmia ventricular, el mejor de los diagnósticos sería esto que os digo de la vía accesoria del World Parkinson White, que eso se trataría con una ablación.
Sí, ¿y eso cuánto tiempo de recuperación necesita una persona o un deportista?
Pues yo creo que necesitaría, yo si se le hace ahora, hasta final de temporada, yo creo que hasta la siguiente
en el mejor de los casos.
Sí, es eso. Si es una taquicardia ventricular idiopática o relacionada con las catecolaminas o tal, pues podría incorporarse más pronto, pero no sé. A mí me resulta muy sospechoso que le tengan tanto tiempo haciéndole pruebas.
Si va a ser una cosa
tan sin importancia que dicen. Hombre, una cosa es que peligre la vida del deportista y otra cosa es que pueda volver a hacer, que por lo que
deporte
tenga
de élite,
pueda seguir haciendo deporte, que esa es otra también. O sea, puede ser no preocupante porque su vida no corre peligro, pero sí, puede tener consecuencias para que siga haciendo deporte.
Yo sobre el tiempo del hospital, repito, creo que debe ser la manera que tiene el Barcelona de tener más información sobre un problema médico que no tenía información el Barcelona.
Pero podrían ser tener información y seguir en su casa,
claro,
que mandaran a casa,
claro,
y le siguieran viendo, pero no dejarle ingresado. Para dejar ingresado a una persona tiene que ser una cosa importante, no puede ser una cosa banal.
Pero mientras tanto, doctor, le van haciendo pruebas, ¿no?
Pero
no van a
hacer igual, ir, si vas
no lo van a hacer ir cada tres horas al hospital, estando en su casa.
Pero bueno, si
Emilio,
habla el doctor,
y puede ser meses de pruebas. Vamos, claro, con el corazón.
Por ejemplo, las pruebas que yo consigo, no te creas que son tantas. Es decir, es una ecografía, a lo mejor es una prueba de esfuerzo, a lo mejor es un estudio electrofisiológico y una resonancia. Es que para el corazón no hay más que esas tres o cuatro pruebas, ¿sabes? No hay más.
Me decían hoy desde dentro que barajaban dos posibilidades. Yo no entiendo lo que le voy a decir, ¿eh? Le digo para que me lo traduzca. Taquicardia por no entrada nodal, ¿esto existe?
Sí.
O
eso fibrila... sería una cosa benigna que se trata con una ablación.
Vale. O una fibrilación benigna cardiovascular.
Sí, la fibrilación auricular que decían antes, que también se trata con una ablación. Bueno, puede ser que tenga eso y que le tengan ingresado para tratársela en los días sucesivos, después de hacerle un estudio y descartar otras cosas. Eso también podría ser.
Vale.
Y eso sí le permitiría, la fibrilación auricular en el principio, con una ablación sí le permitiría.
¿Cuándo se lo permitiría?
Dos o tres meses, por lo menos.
Vale. Doctor, le agradezco mucho la presencia en el partidazo. Un abrazo.
Nada, gracias.
Gracias. Claro. El doctor Salvador Álvarez Antón, jefe de cardiología del Hospital Gómez Ulla de Madrid.
Que sepáis que la pandemia ha convertido la medicina en esto, ¿eh? Ya hay consultas por teléfono, por vídeo,
claro.
por móvil. O
sea, esto no es una consulta.
Operar no te opera.
Es una orientación.
Lo que llamamos entrevista.
Y por vídeo.
Sí.
Se llama tiempo de juego, Juanma.
Sí, se llama, sí.
Ah, es verdad. Llámale otra vez, que tengo que decir.
Tres años. ¿Cuánto llevas haciendo esto?
No, cinco.
Te voy a quitar el tertulio.
Sí. Sácalo.
Joder, pues me dabas una alegría, ¿verdad?
Y además no las presenta como el director, o sea que...
¿A Paco?
No,
es que la presento
Joseba.
Sí, la presento Joseba. Bueno, en cualquier caso, es lo que nos ha dicho el jefe de cardiología del Hospital Gómez Ulla, que ha puesto un poco de manifiesto la gravedad de la situación, ¿eh?
Bueno,
incluso
desear,
en el mejor, incluso,
lo mejor, sí,
efectivamente, eso, incluso bueno, en el mejor de los casos digo gravedad de cara a lo deportivo. Lo importante ahora es que él esté bien y lo de menos es cuando vuelva, se dice así siempre, pero vamos, que va a tenerlo muy difícil volver inminentemente a los campos, o sea que,
bueno, decir, si es que lo mejor es que él esté bien, que toque en un susto, pero que también hay que hacerse la idea de que a lo mejor no le volvemos a ver, ya no digo esta temporada. A lo mejor no lo vamos a ver hasta, yo qué sé. Es que lo mejor es no pensar, no ponerse un tiempo, porque eso es una locura. Que hablen los médicos, que son los que saben, y ya nos dirán cuándo.
Lo más importante es que está controlado, con lo cual la vida de...
No, y que él se dio cuenta, porque mira, yo hablaba ahora con Paco Gémez en la tele y dice, menos mal que no insistió en seguir. Porque claro, él puede interpretar que bueno, pues mira, estoy fatigado, o me siento ahogado, o no me encuentro bien.
No, es imposible que siga.
Es que el protocolo
no puede seguir. No, que no puede seguir él.
Porque no podía moverse, hombre. ¿No lo visteis? Cuando, que se agarraba el
cuando
pecho
les pasa,
y no se podía mover.
A, mira, hace 15 días le pasó a un compañero de mi equipo en el partido.
¡Ostras!
Sí, sí, sí. En el partido. Un portero, queridísimo portero, que se llama Jorge. Había tenido una arritmia este verano y no se le pasaba y le tuvieron que dar una descarga de estas. Bueno, cita para el cardiólogo. La Seguridad Social le puso preferente. Noviembre. Desde julio a noviembre, siento preferente. Y empezó a sentir que no le entraba el aire. Los gestos de ayer del Kun, que no le entraba el aire, que no le entraba el aire, es que no te puedes plantear seguir, porque encima claro, te vas poniendo más nervioso y el corazón va todavía más rápido.
Claro.
O sea, el Kun no hubiera seguido, mira cómo acabó tumbándose.
Y,
o sea,
y a, sí, lo mejor, sí, sí. A lo mejor tenía algún recuerdo de cuando lo había pasado antes.
No, pero sí. Yo creo que además los médicos que asisten al futbolista ven en el momento que hay que sacarle del campo.
Pero que él mismo... tuvo que parar, que no es una cosa que me duele, me molesta, no, es que no me puedo mover.
Él se fue andando porque veía que no podía, joder.
Claro, y ya irse andando le costó un mundo. Irse andando ya le costaba un mundo.
Claro, tú dirás.
Tremendo, tremendo. Elena, ¿algo más desde...?
Miren todos los pelos, vamos.
¿Desde Barcelona, Elena?
De Xavi, el último mensaje que me llega de una persona del Barça es que no descartan viajar a Qatar. Y antes me decía otro responsable del área deportiva que eran optimistas. No descartan viajar porque quieren que la salida de Xavi sea elegante,
pero,
de máximo,
perdona,
respeto a Qatar.
Dicen, no descartan viajar a Qatar como si fuera una cosa que está. Vamos a tener el detalle, pero tendrían que haber ido a Qatar hace 3 días.
Bueno, el jueves lo planeaban y finalmente lo descartaron. Ahora cambia el escenario. Lo único que primero es el viaje a Kiev. Y desde Kiev podrían viajar a Qatar.
Ayer contaba Corrochano que un compañero nuestro de BIN le dijo, y cada vez me lo creo más, que hasta el parón de selecciones, después, ¿qué día dijo? No me acuerdo, ¿Guas, Emilio, estaba ahí?
El 21 de noviembre,
¿puede ser que dijo?
17,
yo entendí. 17 de noviembre. Que hasta el 17 de noviembre el Barça no va a poder hacer nada.
De todas formas, pensar que esta gente de Qatar solo trata con reyes. O sea que ir a Qatar a hablar con esta gente no debe ser nada fácil.
Pero bueno, si fueron a Lisboa a hablar con Mendes para renovar a Ansu Fati, a mí no me parece raro que...
Porque Mendes lo recibe, joder.
Ya, pero Miguel, que lo que quiero decir es que ver al jeque...
Que vaya el emérito.
Era el jeque de la Al-Sadd.
Es verdad que está cerca.
No debe ser
fácil. Que vaya el emérito, que diga, oiga, a ver qué pasa con el Barça, hombre.
Yo es que creo que tienen muy pocas ganas de traerlo a alguien todavía ahí dentro. O sea,
esa impresión.
Están como con la cabeza agachada diciendo, vale, traigo a Xavi.
No hay más remedio.
Que no, que no, que no, que no, Paco, que no, que no.
No, no, que lo van a traer, pero que van como...
Paco, a ver. Paco, llevan, el señor Echevarría, Alejandro Echevarría, lleva más de un mes y de 2 meses manejando el tema de Xavi y ablandando a Xavi, porque Xavi es una multinacional, Xavi es el Corte Inglés de Diagonal, ¿me entiendes lo que voy a decir?
A quien están ablandando es a Laporta.
Bueno, pues no, ese no, ya lo Xavi. Hizo.
Esa es la
ese
impresión que tengo yo.
No, ese trabajo ya lo hizo. Ese trabajo ya lo hizo.
No, no.
Sí, sí, ese trabajo ya está hecho. Ahora es créeme. Familia, equipo bueno. Médico, dinero, todo, contrato, años. Vale. Eso es lo que es. Porque Xavi, desde el primer día que llegó a Qatar, dijo que cuanto llegaba al Barça se iba.
En cuanto
o sea, que
no,
eso
porque
que lo sabe.
Ha podido venir 3 veces y no ha venido. En cuanto llegase al Barça, no.
Pero no por el jeque. Pero no por el jeque, no ha venido, no
escucha,
por el jeque.
Laporta reúne a la prensa y le dice que si un entrenador alemán. Jordi Basté dice, no, el que le mola de verdad es el muñeco Gallardo. Es que está eligiendo Xavi, pero por una presión del cauce popular del barcelonismo que quiere a Xavi. No por...
Y Pirlo, cosa, Pirlo, el preferido de Laporta era Pirlo, hace unas semanas.
Bueno, pero que ayer dijo, ¿quién fue? ¿Juste fue el que dijo ayer? No me acuerdo quién dijo ayer.
Sí, que
era una de las posibilidades bueno. Que se estaban barajando.
Juste dijo el día del Atlético de Madrid que nunca se habían planteado.
Exacto, por eso te digo, pero yo cuando
que Juste puede decir, Juste puede decir que Halloween es el 15 de abril.
Claro, pero Juste dice lo que eso, tiene además. Que decir, pero que me hace que yo hasta ya me empiezo a creer que sea una de las posibilidades que está bajando más allá de que quieran a Xavi.
Vale, pero
que estén sondeando otras cosas.
A Xavi le traerán porque es el que quiere en primer lugar el vestuario. Porque todos los informes efectivamente son lo que la recomendación que se le da, pero
es el que conviene.
Habrá sido ya venciendo la voluntad de Laporta.
Claro, sobre todo porque también es justo y seamos sensatos que genera dudas un entrenador que no ha entrenado nunca en la élite entrenar al Barcelona. A lo mejor resulta ser Zidane, o resulta ser Guardiola, o resulta ser casi Luis Enrique, que también entrenó poco antes de entrenar al Barcelona, y resulta ser un gran entrenador en ciernes, ¿no? Que no lo conocemos, pero que puede serlo. Pero es normal que Pirlo, que le genere cierta duda. No, Pirlo Pirlo es una barbaridad pensar que puede entrenar al Barcelona. Eso es una barbaridad, Emilio. Por ahí no entres, que eso es una barbaridad.
No, pero no entra. Entra porque ha estado muy en la ley.
Guardamos este momento de escañizares para la promo cuando puedan presentar a Pirlo.
No, bueno, pues pero de todas es una barbaridad muy... Como barbaridad es que entrenar a Koeman después de 13 años sin haber estado en la élite, como barbaridad es que entrenar a Setién, porque no tienen currículum para entrenar al Barça. Es más, es menos arriesgado que entrene Xavi, que no se sabe su potencial, a que entrene Koeman y entrene Setién, que ya se sabe su potencial.
Vale, Elena, gracias, hasta luego.
Mientras tanto, Xavi está celebrando el Halloween con su familia, ¿eh? En las redes, donde todo se ve. Ha compartido una imagen con su mujer y sus hijos disfrazados,
es que
y celebrando la noche de los muertos en Qatar.
Qué bonito todo.
Y comiendo castañas.
Exacto.
Ay, por cierto, una cosa que comenté ayer en Tiempo de Juego, a Xavi le gustaba muchísimo el Kun Agüero, y cuando estaba trabajando en el proyecto con Víctor Font durante las elecciones, ya el propio Víctor Font había hablado con el Kun Agüero para acometer su fichaje. Joder. Le gustaba por su calidad, porque tenía gol. La única duda que le quedaba a Xavi era el estado físico del Kun Agüero.
Pues, por desgracia, ahora unas semanas mínimo sin el Kun Agüero. Gracias, Elena. Hasta luego.
Otra cosa que ha dicho Elena. A lo mejor mañana puede recuperar el Barça 3, pero fíjate en qué condiciones pueden ir.
Sí, claro, van aquí. Claro.
Dembélé, Ansu Fati y De Jong. Sergio Roberto,
fíjate en qué condiciones pueden llegar esos.
Oye, una cosa. Como lo digo de Carvajal en el Madrid, lo voy a decir también. Sergio Roberto se lesiona muchísimo también, ¿eh?
Mucho. Que tuvo aquel roturón, es que esos roturones...
Mucho. Es la misma lesión que el año pasado.
Claro, es que eso es
no nos debemos en Sergio Roberto y en Carvajal. Se lesiona todo el mundo porque todo el mundo juega mucho.
Pero son dos futbolistas...
Sí, bueno,
futbolistas a los que, por lo que sea, sus clubes no les han encontrado sustituto, y a mí me parece que en general todos están precipitando las reapariciones. Y
yo
cuando precipitas las reapariciones, el riesgo de volverte a lesionar. De hecho, en el Barcelona hay un montón de repetidores.
Sí, Pedri, por ejemplo, recaída.
Aparte del calendario...
Espera, no, es muy tarde. Es que es muy tarde. Mensajes que dicen los oyentes que están escuchando multitudinariamente este tertulión. Alberto Arau, hola.
Hola, Juanma. Mira, decía uno, yo fui intervenido, me hicieron una ablación, como ha dicho el doctor, y al mes empecé a preparar una maratón y llevo 9. Mucho ánimo al Kun. El Barça estará luchando por la Liga y soy madridista. Parece mentira que lo dudéis a estas alturas. Como aficionado del Real Madrid, no me preocupa que Xavi entrene al Barça. Otra cosa muy distinta sería que viniera como jugador. Eso sí que me preocuparía bastante más. El mejor mediocentro que han visto mis ojos jamás. Lo de Vinicius ya no es casualidad. Define como un fuera de serie y confieso que yo era de los que se reía de él. ¡Qué jugadorazo! Otro dice, dejad de hablar ya de Vinicius, por favor, sois muy cansinos. El año pasado, nada de nada, y este, porque marca 7 goles, ya es bota de oro, penoso. Y dice un oyente, mensaje para Fouto, por pedir amarilla, el Cholo a la calle. En cambio, Marcelino hoy pide una roja como un desesperado y no pasa nada. Y que no me diga Fouto que no lo ha visto el árbitro, porque lo ha visto perfectamente. Hay el dichoso criterio. Y hay otro oyente que manda un mensaje sobre Vinicius.
Buenas noches, partidazo. Me gustaría sobre todo reivindicar una vez más la figura de Vinicius. Junto con Benzema está siendo el mejor jugador de la Liga hasta el momento y creo que todos los medios le siguen ninguneando, lo cual no lo entiendo. Pero bueno, alguna vez se le tomará en serio y se le darán los méritos que de verdad está teniendo.
Yo de verdad, ¿de dónde sacan ustedes que los medios ningunean a Vinicius este año? Si es que le está dándole portadas, todo el mundo hablando bien de lo que ha evolucionado. Yo no veo ninguneo a Vinicius.
El que ningunea a Vinicius es Tite.
En la misma tanda ha habido ninguneo y que nos pasamos.
Claro, que nos pasamos y que ninguneo. Pero ninguneo no. Como mucho, pero habrá alguien que puede decir que no le gusta a Vinicius. Pero eso no es ningunear. Es que no pasa nada porque no le guste algo a alguien.
Que repito, que el que más ningunea es el entrenador de Brasil, que no lo convoca.
Sí. Bueno, 12:48, hora menos en Canarias.
Esto para llevar a Costiño parece cachondeo, francamente.
Esto es el tertulión. Ahora volvemos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12 y 52, hora menos en Canarias. Esto es el tertulión de Tiempo de Juego, el programa que dirige Paco González. Y este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Hemos hablado del Barça, está Miguelito preparado. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Pues el Madrid tiene Champions también esta semana. Todos tienen Champions esta semana. El Madrid juega el miércoles 7 menos cuarto, ¿no?
Sí, correcto. Es extraño esto, pero en Madrid se juega a las 7 menos cuarto y en Kiev a las 10 de la noche.
Sí, es una cosa.
7 menos cuarto no son horas, ¿eh?
Joder, no gusta ninguna hora, coño.
Ya,
no, no,
también,
es a las 10 que es muy tarde. Cuando es a las 7 menos cuarto.
Cuando el rey de Europa 8, no puede jugar a las 7 menos cuarto. El rey de Europa de jugar a las 9 de la noche.
Pero lo raro es que no lo pongan 7 menos cuarto el de Dones. O sea, perdón, el claro. Se jugó en Kiev, en Ucrania.
Sí, claro. Claro.
Que le pasó al Barça Kiev, también.
Sí.
El Barça juega contra el Dinamo de Kiev aquí, hora ucraniana, y en Ucrania juega hora española.
Porque a todos los equipos le tienen que poner uno a las 7 menos cuarto.
Sin más, porque sería más normal. Dinamo de Kiev-Barça, 7 menos cuarto.
No, pero es que eso sería el Dinamo de Kiev, no en tu campo.
Hace tiempo todos los partidos de Rusia y Ucrania se jugaban a las 7, todos los europeos.
Miguelito, Mariano, ¿tiene que operarse de la nariz?
Sí, se ha operado esta mañana ya.
Se ha operado, sí.
Bueno, en
ha quedado
principio...
precioso.
Hombre, la nariz griega.
¿Te acuerdas de Paloma San Basilio? Pues sí.
Paloma San Basilio.
Ayer sufrió ese golpazo en los últimos minutos cuando cayó de bruces en el círculo central. Esta mañana, como digo, operado de los huesos propios de la nariz. Bueno, en principio los entrenamientos de los próximos días va a tener que llevar una férula. No va a poder tener choques ni contacto apenas con sus compañeros. Y a medida que mejore, pues luego ya comenzará a entrenar e incluso a jugar, si lo vuelve a desear Ancelotti, con una máscara. Aparte de Mariano, ayer... fue sustituido en la primera parte Rodrigo, pinchazo en los isquios de la pierna izquierda, mañana resonancia, vamos a ver si tiene o no rotura fibrilar, y luego Casemiro, que también sufrió otro golpe en la nariz, parece que en el caso del mediocentro sin contratiempos, ha sido sometido a radiografías, podía tener afectados los cornetes, pero todo está bien e incluso podría jugar el próximo miércoles contra el Shakhtar. Recordemos que están de baja Bale, Valverde y Ceballos. Bale y Valverde van a intentar estar contra el Rayo el próximo sábado, así que ese es en principio el parte de guerra del partido de ayer. Por lo demás, hay algo de polémica con Jovic, que no están muy claras las versiones. Ayer Ancelotti decía que no jugó porque había tenido molestias en la rodilla desde el partido que jugó en Cornellà del Prat contra el Español. Es cierto que allí llevaba una venda en esa articulación, pero según informaban hoy, por ejemplo, nuestros compañeros de AS, el entorno de Jovic asegura que el serbio estaba ayer perfecto, que fue una decisión puramente técnica la de que jugara Mariano y no Jovic. Y a vueltas con Hazard, solo 5 titularidades en 14 partidos. El otro día esas palabras de Ancelotti en la previa del partido, y lo que sabemos también del pensamiento de Hazard, es que ni se plantea marcharse del Real Madrid a mitad de temporada, que él quiere acabar este año, luego le quedarán 2 años más y veremos a ver qué decisión toma. Se habla del Newcastle como posible destino, te digo que Hazard no se plantea en ningún caso jugar en el Newcastle a día de hoy.
Estaba yo pensando que iba a decir que Hazard era un nuevo Bale, pero ya quisiera Hazard ser Bale.
Claro,
porque Bale, efectivamente,
cuando Bale se gana la fama de lesionado, había ganado 3 Copas de Europa.
Claro, claro. O sea, Bale ha hecho mucho más, muchísimo más de lo que parece que va a hacer Hazard.
¿Qué frase que jamás pensaste que pronunciarías, ¿no? Que Bale lo había hecho muchísimo.
Pero fíjate, para Hazard lo más duro...
Es que Bale ha hecho mucho. O sea, que Bale ha sido un pim pam pum. No Hazard. Millones de jugadores del mundo... Millones querrían tener la mitad de títulos que tiene, sí, hombre, que tiene Bale.
Pero para Hazard...
Y de goles.
Y de goles, por favor.
Pero para mí, una para Hazard, lo más duro para mí para Hazard es que ayer no sale en el 11 titular y dices, bueno, oye, no salgo porque Rodrigo...
Pero sale y no hace nada.
Pero no. Lo más duro es que se lesiona Rodrigo
y sale
y entra Asensio.
Y cuando esté Bale, le adelanta también, ya lo veréis.
Es probable.
Porque Hazard, para la cabeza de Ancelotti, tiene que jugar en el lado de Vinicius. Y tal y como está Vinicius, esto, ¿no? Porque si hablamos del partido de ayer, el partido de ayer es Vinicius.
Más allá, Paco, que efectivamente, visto así, pues ahora mismo el que le quita el puesto es Vinicius, evidentemente, eso es ahora mismo una diferencia abismal. Todos sabemos que si este chico se pone a jugar al fútbol como jugaba al fútbol antes, como cuando motivó ese traspaso del Chelsea al Real Madrid, si hace falta cambiar un sistema, se cambia. ¿A quién le extraña ahora mismo que entre Asensio antes que él? Tampoco Asensio es una cosa que entró en el partido e iluminó a todos. Pero, ¿por qué no va a entrar Asensio antes que él? ¿Qué nos está ofreciendo Hazard ya desde hace un buen tiempo? O sea, juzguémosle de forma totalmente honesta, y honestamente no aporta prácticamente nada.
Y además, Santi, el que mejor lo sabe eso es Ancelotti. Sí,
claro. Más claro que ha sido
Es que yo creo que Ancelotti ahora mismo está en ese impasse de ya empezar a mostrarle cuál es su situación real. Porque hasta ahora, oye, se recuperaba, jugaba y tal, pero claro, llega un momento que la situación no se puede aguantar.
Bueno, la frase del otro día ya es otro empujón.
Empezó poniéndole de titular. Que claro, Vinicius empezó suplente.
Los dos primeros partidos
titular. Pero claro, si el otro está como está, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando
salga, intentó modificar el dibujo del Madrid,
sí, a ponerle
metiéndole
por detrás
de Benzema para buscarle un sitio.
Visto de esta forma, él sabe que no puede exigir absolutamente nada porque se le han dado las oportunidades que merecía, bueno, pues por lo que había sido, no por lo que está ahora mismo. Y a lo mejor este golpe de humildad y de poner los pies en el suelo a él le vale pues para quitarse toda esa presión que dice que en muchos momentos, o que se ha dicho que en muchos momentos, pues ha jugado en contra de él, y para empezar a decir, bueno, a partir de ahora me tengo que ganar yo los minutos. Y entonces me voy a centrar solamente en mí, voy a relajarme, no tengo presión de ningún tipo, ya no soy líder de este equipo, y voy a empezar a aparecer y a parecerme al futbolista que fui.
No le veo
a ver
muy
si
estresado
verdad.
Por no jugar, ¿eh?
Yo tampoco le veo estresado. Y te
pues
digo una cosa,
mal.
Que no, pero Santi, dos meses...
Yo te digo lo que yo le veo, yo no le veo estresado por no jugar.
Dos meses largos después de competición, está donde le toca estar. Y es una pena, porque era un jugadorazo.
No, pero es que ahora la competición ya no puedes esperar.
Claro.
O sea, mira, ayer, por ejemplo, intenta recuperar a Marcelo y a Mariano. Y mira, bien rodeados, demostraron que hay partidos que si están bien rodeados, insisto en esto, pues podrán jugar. Bien rodeados, porque en partido de Copa los pones con todos los suplentes y acabaremos diciendo, están los dos acabados, no valen para nada. Pero a Hazard le están dando a veces 20 minutos y no se nota. El otro día le dieron 20 minutos a Hazard y a Marcelo. Y Marcelo se notó, no hizo nada. O sea, el día de Osasuna, no quiere decir, metió gol, pero puso 20 balones. Hazard nada. Si te dan 5 minutos y tampoco los aprovechas, pues al final te darán uno y llegará Bale, y como es de otra manera, y quiero decir otra manera, de otra forma de jugar, y puede jugar en el costado derecho, pondrá Bale, le van a adelantar.
En el fondo una de las cosas que pasa también en el Barça es la ilusión de que Xavi sea capaz de volver a sacar el último zumo de gente como Piqué, Coutinho, como Busquets, como Alba, como todos estos.
Coutinho, ¿no? Me parece que ya...
No, Coutinho...
Ni con la Thermomix.
Coutinho, el último grito que... Exacto, el último grito que he oído, que está muy bien, que con Coutinho hay que hacer un umtiti, decía uno el otro día, y es verdad. O sea, a Coutinho hay que decirle que ya está. Que
pero
ya
Coutinho no es un señor mayor, ¿eh?
No me saltéis ahora a Coutinho, por favor, estamos hablando del Madrid.
Que Hazard, como Coutinho, no son dos señores mayores.
Pero vamos,
no es una cosa que digas que...
Creo que no debemos de perder el tiempo hablando de Hazard cuando... Bueno, es Vinicius. Es que claro, solo existe claro, Vinicius en el Madrid.
Claro. Iba a decirlo ahora, pero ¿sabes lo que pasa? Que empieza a dejar de ser noticia que Vinicius sea el mejor. Es que Vinicius es el mejor del Madrid.
Pero
ahora
al pueblo le gusta oírlo.
El mejor siempre es Benzema.
Por delante de Benzema, ¿eh?
Pero es noticia.
No, vamos a ver.
Para mí no.
Para mí, no, yo no digo que sea mejor o peor. Yo digo que en los últimos partidos...
El más determinante
del Madrid por encima de Benzema es Vinicius.
No, esa es la realidad.
Bueno, míralo.
A mí me tiene flipado no la efectividad, porque hay veces que tiras mal y las metes, y a veces que tiras bien y no las metes, sino que haya aprendido a elegir bien. O sea, el primer gol, el que remata con la izquierda, si lo recordáis, estoy convencido que el año pasado hubiera parado el balón para buscar su tiro famosito este con la derecha, colocado al otro lado y se la hubieran guindado. Es que ahora elige... El segundo gol tiene que picarla. Pues la pica. O sea,
sí.
Elige pero, bien. Paco, que habrá veces que no le entren, pero elige. Claro. Elige bien.
Pero si mantuviera este promedio goleador.
El año pasado, que era pausa, que es lo que no tenía. O sea, todo lo hacía a 200 por
no,
hora.
No, que pausa. Si la primera, la que tiene con la izquierda, a lo mejor la mete precisamente por no pensar
no,
mucho.
No, pero esa pausa para pensar. Pum, sí, yo creo que sí. Que él tiene esa de, él ahora piensa. Antes lo hacía todo a 200 por hora.
Pero
o sea,
cuando éramos críticos con él, aquí la gran mayoría, ¿eh? Porque es verdad que hacía mucho.
Todos.
Pero entonces veníamos menos Tomás. Pero es verdad que también al mismo tiempo decíamos, bueno, oye, con el tiempo, cuidado que como empiece a tener la tranquilidad necesaria en el momento oportuno, que eso te lo dan los partidos y te lo dan los minutos, y se podía ver el jugador que venía.
Se criticaba su falta de gol,
el año
su capacidad,
estos años atrás.
Santi, que no hablo mucho. Digo que se criticaba su falta de gol.
Pero su falta de gol. Y la toma de decisiones. Cuando tenía que chutar, centraba, y cuando tenía que centrar, chutaba.
Ser optimista con Vinicius hace unos días, cuando no finalizaba una jugada en condiciones, cuando sus golpeos, algunos de ellos, eran realmente difíciles de entender, porque es que era así.
Creía en Tomás Guas y el padre de Vinicius, nadie más.
Ser optimista en ese momento...
El padre ya tenía dudas, ¿eh?
Simplemente no estaba acorde con la situación.
El padre está ahí porque
es el padre. Es lo mismo que ser pesimista hoy en día, de pensar, no, esto se va a desvanecer y esto no va a valer para nada. No, tú no puedes ser optimista con Vinicius hace un año, salvo que si lo juzgas honestamente, y tampoco puedes ser pesimista en este momento. Es que no entiendo tampoco el por qué no se le podía, no ya criticar, sino pensar que era difícil verle definir como ahora. Oye, y cuando define como ahora, pensar que va a definir como antes.
Se le puede criticar a él y en su día al Feo y Estéfano, porque la crítica es libre. Yo lo que te digo es que era un torero que fallaba con la espada. Lo hacía todo. No necesitaba ni cuadrilla.
Salía
el toro, lo toreaba de capa, lo picaba, lo mandrillaba y le pegaba 40 muletazos. Y eso lo sigue haciendo ahora. Porque el gol primero del Camp Nou, que cuando la pelota la recupera, está en medio campo, él ayudando a la defensa, que es cuando la cruza a Rodrigo.
Sí,
un tipo para el equipo, generosísimo y una bendición del cielo.
Sí,
ahora además
Benfuerta, evoluciona.
Además Benfuerta, yo estoy de acuerdo en que Benzema, como dice Emilio, es el futbolista, pero que ahora mismo es el aspirante Vinicius.
Y después el problema es que estás hablando de que le fallaba con la espada y tú dices, bueno, falla con la espada, pero si es que tiene una espada de madera. Si es que era una cosa
pues
de loco.
Ha venido un tío que se la ha cambiado y era de lo acero.
Y ya bueno, está. Pues ya y gloria está. Bendita pues, ese tío a quien haya sido. Pues gloria estamos. Bendita. Y hoy... O sea, quiero decirte
de con ello, se ha ganado a todo el equipo y a todos
creo que
los
estamos
también
la obligación de ser objetivos.
Todo Dios cree en él.
Y de ser
formas,
espectadores
la
de la realidad. Y la realidad era que mataba con una espada de madera y ahora mata con un espadón de acero.
Ha habido el mozo de espadas que se la ha dado. Y ha dicho, quita niño, que con la de madera no vas. Y la
a ver, Manolo, ¿qué dices, Manolo?
No, que digo que de todas formas él se ha ganado confianza.
Claro.
Porque yo creo que él ayer juega peor que el otro día que empata al Madrid. Yo creo que el día que empata el Madrid contra Osasuna, él hace una primera parte brutal.
Ahí le
brutal.
Le matan a...
Y en cambio, ayer si recordáis jugadas, mete los dos golazos que mete, pero hace menos manos a manos que el día de Osasuna, desborda menos que el día de Osasuna, y en cambio, ayer lo que tiene es eso, la espada que
pero
que
ha dicho la gran verdad, la confianza se la ha ganado, porque verdad, no empezó de titular.
No empezó de titular.
Que el titular era Hazard. Entonces esto de, no, es que un tío con confianza, Hazard tenía la confianza de Ancelotti y de Zidane, y no.
Si mantuviera este promedio goleador en la liga, acabaría el campeonato con 24 goles.
Hombre, por favor, Miguelito, hasta ahí podemos llegar. Miguelito, cuando llegue a 15,
sales en algún avión
para que seamos conscientes de los dígitos.
Para que le invites a comer en los viajes, Manolo.
No, pero
que luego digas que es el mejor reportero del Real Madrid que existe.
¿Y Benzema con cuánto terminaría, Miguelito? ¿Eso no lo ha sacado?
No, ese no, saca solo Vinicius. Mamá,
ha sacado Vinicius.
Miguelito, escucha, Benzema ha llevado más que Vinicius.
Y no se lo ha pedido Juanma, Manolo, no se lo ha pedido.
Miguelito, y una cosa.
Lo dio ayer ese dato, que además es un gran dato. Lo bueno que tiene el fútbol es que es que claro que esos son datos.
No te la va a perdonar esta, amigo.
No, pero que lo dio ayer.
Simplemente que lleva...
Si se enterara la Ama que me mandas mensajes a mí cada vez que marca Vinicius también en los partidos, es que entonces ya te mata del todo, Miguelito.
Yo con que mira al campo me vale.
Miguelito, apártate ya que no.
Yo
existe.
Ya te digo que dije ayer 15 en Liga, 4 en Champions.
No valen, los de Champions 2
en
no valen.
Copa y 1 en
tampoco,
Supercopa.
No, tampoco joder, valen.
O sea, 22
en total. Sí, es que Miguelito ya da hasta el desgranado.
22 en la temporada.
El desgranado claro, 22.
Pero no, que no sé por qué, pero en esta apuesta no valen los goles de otras competiciones, bueno, solo Liga.
15 en Liga, yo
tú
digo.
Puedes hacer ahora una con él, con todo lo que quieras.
Ya.
Bueno, pero jugaros pues algo, que no sabéis jugar.
Juanma, ¿tú qué quieres apostar con
Hay que ser valiente como Paco y como yo.
¿Qué quieres apostar? Juanma, ¿tú qué quieres apostar? ¿Cuántos quieres en total? ¿Cuántos quieres decidirlos?
Pero él te dice,
no, si yo ya lo hice.
Más de 15. Dilo, no, más de 15. No te da vergüenza decirlo, hombre.
No, yo digo más de
30, por dirlo.
No, más de 15, es así de sencillo. Que ahora no me lleves a tu terreno. Yo dije más de 15. Y tú dijiste menos de 15.
Sí, lo sigo diciendo. Creo que no mete más de 15 en liga, yo lo digo.
Y dale con la liga.
¿Y quién paga la comida?
Es que yo dije en liga, pero que si quieres que diga en el Bernabéu, yo dije en liga. Pero si quieres que diga en el Bernabéu, digo en el Bernabéu, lo que tú me digas.
Pero y si marca 15, ¿quién paga la comida?
Yo.
Ole.
Vale, pues oye, mira.
Yo voy a esa comida.
Yo, pero sin haber perdido la apuesta. Es decir, tú la pagas porque te cae bien, tal, pero no has perdido la apuesta.
Yo voy a esa comida y me pago el cubierto.
Ya se lo he dicho al principio, que no voy a ir a la cárcel porque meta más de 15 o 16.
No, pero oye, pero sería histórico que después de tantos años de carrera, sería histórico que después de tantos años de carrera perdieras una apuesta públicamente. Es algo que no ha pasado.
Es un programa desde el 22 de septiembre, cada vez que Vinicius mete dos goles, que me hagas el programa esto.
Te voy a decir una cosa. Soy más feliz cuando marca Vinicius que no te lo puedes imaginar.
Cuando marca Jurjevic.
Vamos, o sea, soy antes de Vinicius que del Sporting ahora mismo.
Hay que dar esa comida por el Twitch.
Ahora y siempre. Y si yo digo que, por ejemplo, que lo de Íñigo Martínez me parece que están... que no hay derecho a que le saquen una marea por eso, o que a Luis García le echen, tú vas a decir lo contrario.
No.
Que a mí no me afecta lo que te digo.
Estoy de acuerdo contigo, es una vergüenza lo de Luis, lo que le han hecho a Luis. Estás foto.
Dime, Juanma.
¿Cómo se puede sacar roja a un entrenador por decir no nos pitas una?
Pues se habrá equivocado, ¿no? Como quien dice que Vinicius no tiene gol.
¿Cómo que se habrá equivocado? El árbitro no se ha equivocado porque todo el
mundo... No, que todo el mundo se equivoca. Digo que se habrá equivocado el hombre.
¿El árbitro?
Que se puede equivocar alguien cuando dice que Vinicius no tiene gol.
No, pero escucha una cosa. Pero no, ahora habla conmigo. Escucha una cosa. Pero si el árbitro no se ha equivocado, lo ha puesto en el acta. Claro.
Pues
tal
por
cual.
Pues por eso.
¿Pero y cómo puedes echar a alguien porque te diga eso?
Pues pregúntaselo al árbitro, a mí qué me dices.
Vale,
pero bueno, hombre, de árbitro.
Vamos a ver, te pongas a la defensiva, hombre.
Escucha, que a Koeman le echaron por una parecida, ¿eh? Muy parecida.
No a la defensiva, pero hay un tonito este de... ¿Y por qué? ¿Niño? Pues yo no sé, es que no lo sé, Juanma, pregúntaselo al árbitro.
Yo no.
Claro, es que como si yo tuviera la culpa de todo lo que pasa en el mundo del fútbol, chico. ¿Qué quieres que haga?
Pero vamos a ver, tú siempre dices cuando hay una jugada polémica que tú lo que le buscas es una explicación. Y vienes y no cuentas.
Y aquí no la tienes, no la tienes.
Pues seguramente Santi Cañizares, si yo hubiera estado...
Cuando te portas bien, no siempre.
Si yo hubiera estado todo el banquillo de Luis García y hubiera sabido cómo ha actuado Luis García durante todo el partido, me pronunciaría. Pero como no sé si ha protestado mucho, si ha protestado
bastante
poco,
bien
tengo
actuado.
La prudencia,
bastante
tengo la prudencia
bien actuado,
de
bastante
callar,
bien actuado.
Por eso te digo, tengo la prudencia de callarme y de no hablar de algo que
sí,
no
la
sé.
Verdad es que si algo te caracteriza a ti es la prudencia.
Que
sí.
No, al principio.
No, te digo una cosa, Juanma, te puedo asegurar que lo que hablo es lo que sé.
Sí, pero
lo que no hablo, auto, no lo sé.
Echar ya la culpa de eso.
No, de todo, vamos. Es que yo tengo la culpa aquí hasta de que llueva. Vamos.
¿Has visto?
Bueno, pues que llueva.
Oye,
es muy bueno para el campo.
¿Qué explicación tienes a la jugada de... ¿Has visto la jugada de Cádiz?
Tremendo.
Sí.
Está bien porque arbitrada. Además, al Rodríguez este lo podían haber mandado al hospital. Pero
está bien arbitrada.
¿Está bien arbitrada?
Sí.
Pero vamos a ver, si lo otro es roja, independientemente de que sea último hombre o no, es que es roja porque es roja.
Claro, pero el árbitro del campo considera que es por ocasión manifiesta.
No,
por
ya, pero es que no
porque sea roja o por roja, ya está.
Pero es que es una acción violenta.
Ya, pero es que el árbitro considera que es una acción de roja por ser el último defensor y por ser una ocasión manifiesta, no por
vale,
lo que tú dices.
Vale,
y una cosa interpreta es Valentín Pizarro y no Juanma Castaño, pues entonces se
vale,
se hace
y,
lo que
y,
dice
y esto,
que
Pelasco Carballo, ¿cómo lo va a peritar? ¿Como acierto o como
pues
error?
Pues eso, cuando sea el seminario de los árbitros el próximo viernes, que se reúnan todos de manera telemática y se diga cómo es la jugada, pues yo te diré la semana que viene, si me entero de lo que dice, pues te lo diré.
¿Tú qué crees? ¿Peritar a acierto o error?
Yo creo que lo van a peritar como acierto.
Pero, o sea, la jugada no
creo,
existe.
Pero a lo mejor me puedo equivocar. No
o
sé.
Sea, esto, vale, esto puede terminar
cosas y luego...
pero
que
la jugada no
sancionen
existe.
Al del Mallorca al final por el tuit.
Porque si consideran efectivamente, Juanma, que es una entrada violenta que en cualquier parte del campo se sanciona con roja, pues evidentemente la roja no se la debería haber quitado.
No, claro que no.
Pero por eso el árbitro...
Paco, ¿para ti es roja, Paco? ¿Para ti es roja?
Tengo serias dudas, porque yo, si eso es gol, queda anulado el gol, ¿verdad? Entonces, por el mismo motivo, debería quedar anulada la roja. Ahora, piensa que Iza Carcelén, sin querer, en su ánimo de parar un gol, le rompe la rodilla.
Claro, es que es lo que digo.
Pues entonces, si le rompe la rodilla, se mantiene la roja, claro.
Claro, pero es que...
La tarjeta depende de las consecuencias.
Claro, yo creo que no hay...
La tarjeta depende de si hay juego brusco, grave o uso de fuerza.
Claro, pero yo creo que el castigo no tiene que ser por la puntería, ¿sabes?
Claro. Claro,
o sea
que es tremendo. Que
tengo serias dudas, la verdad.
Por eso,
Lama, ¿para ti es roja, Lama?
Pero bueno, pero vamos a ver. saber.
Claro.
Pero si le mete la pata a la altura de la rodilla.
Las totalmente, dos patas. Totalmente.
Por eso, cuando ha ido el árbitro a verlo, tenía clara que era falta, pero yo creo que, ¿no ves que se ha ido y luego ha vuelto?
Sí.
Yo creo que lo que no tenía claro era si tenía que mantener o no la roja en esa circunstancia. Y por eso ha entrado esa duda. Pero bueno, oye, que a lo mejor mañana te dice el comité, oye, pues chico, tendrías que haber mantenido la roja porque es tarjeta roja.
No, desde luego, con lo que están haciendo te lo puedo decir. Pero bueno.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión de tiempo de juego? Lo de Íñigo Martínez, un manotazo, segunda amarilla. Y por cierto, Merino.
Joder, que pone la mano, que eso no es ni un manotazo.
Y el gol del Atlético Madrid, que gracias al VAR ha subido al marcador, que era.
Y Merino. Y Merino de la Real Sociedad pudo ser expulsado perfectamente.
Una pata por detrás
y el gol del Zaragoza también ha subido gracias al VAR porque estaba anulado. Es que si nos ponemos así, Lama, gano yo, ¿eh?
Mensajes que dicen los oyentes.
Como me pongo yo a numerar lo que abierto, te gano.
Pídete un VAR para ti.
Los que se quejan de un Vinicius. Los que se quejan de que damos la brasa con Vinicius o no les gusta el fútbol o son retorcidamente antimadridistas. Es lo mejor que le ha pasado a la Liga esta temporada de largo.
Otro esos.
Nos recuerda un oyente, no nos olvidemos que Manolo Lama tuvo que presentar el tiempo en cuatro porque apostó hasta el final que el Atlético no ganaba la Liga en 2014.
¿Y lo presenté o no?
Sí, lo presentaste.
Lo acabo de mirar y es cierto.
Yo o sea, ya has perdido.
Sí, sí. Bueno, mira, perdiste una apuesta con Carreño y ahora puedes perder una
segunda.
Conmigo. Sí, la verdad es que...
La segunda.
Otro oyente dice...
Perder dos en 59 años tampoco estamos mal.
Este año hay dos cosas que motivan a los
madridistas. Pero vaya dos con los que perdiste, ¿eh?
Nah, hay uno que no me preocupa.
Este año hay dos cosas que motivan a los madridistas, Vinicius y el nuevo Bernabéu. Y otro se pregunta, pero ¿Vinicius es líder? ¿Juega en el equipo líder? ¿Tiene más mundiales que Isaac? ¿Por qué seguimos perdiendo el tiempo con él? Lo he dicho una y mil veces, Bale ha hecho en el Madrid 5 temporadas impresionantes. Ha sido protagonista en casi todos los partidos grandes del Madrid de las 4 Champions. Otro dice, ni el Barça va a quedar entre los 4 primeros, ni España va a ir al Mundial, me apuesto lo que queráis. Y nos dice otro oyente, a ver, que ya habéis hablado varias veces de Halloween, y lo que todavía no habéis dicho es lo que es realmente en España. Hoy, Noche de Ánimas, y mañana, Todos los Santos.
Efectivamente, y nos acordamos de los que no están. Un abrazo para toda la gente que mañana va a acudir a los cementerios a...
Eso sería un día de fiesta.
Eso es, a estar con los suyos, a estar con los suyos. 1:13, hora menos en Canarias, tramo final del tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos, tramo final de este tertulión, que es el más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Antoñito, qué manera de llover en Madrid, en el Metropolitano. Madre mía de mi vida la que ha caído. Tremendo. Y hemos visto un buen partido del Atleti, ¿eh?
Bueno, pues ese es el Atleti, ¿no? Que desafía la inclemencia, que se desata cuando no ni siquiera tiene a su capitán, que es el Cholo Simeone, dirigiendo de cerca. Aunque ha dirigido en el palco, porque cada vez que le enfocaban estaba fuera de sí, haciendo aspavientos. Y yo creo que le estaba voces, se ha quedado zafónico al final un poco. Y yo creo que intentaba que llegaran sus voces hasta el terreno de juego. Lo cierto es que el Atleti ha hecho un partido de esos que son faenas bonitas, completas, muy aseadas, ¿no? Sin prácticamente ningún error, con la presencia brillante de los que tienen que brillar. Léase Carrasco, léase Joao Félix, que ha salido al final y le ha alcanzado para hacer un golito. Léase Griezmann, que para mí hoy ha hecho un partidazo.
Un golazo, más que un golito.
Sí, un golazo, pero por eso digo. Pero digo Griezmann, ¿no? Que muchos están pensando cuando se acaba de adaptar a esta nueva etapa en el Atlético de Madrid. Yo creo que poco a poco ya va cogiendo. El Cholo ha dicho de él esta tarde que este es el Griezmann que fuimos a buscar, ¿no?
Ya está, dice, ¿no? Lo de Griezmann, yo creo que ya, más
sí,
o menos.
Sí, bueno, ya la gente ya le aplaude. Ya
no, digo el equipo, ¿no? No lo de la gente. Yo sí, ya le veo mucho mejor, ¿no?
Sí, está instalado ya, ya recupera un poco todos los las cosas que le quería, que le pide el Cholo, ¿no? En el campo, que es que él siempre lo daba en la primera etapa antes de irse a Barcelona, que es solidaridad de trabajo, eficacia arriba y asociarse muy bien con los puntas, ¿no?
Para mí el mejor partido de la Leti de la temporada, esto va en gustos, y el mejor partido de Griezmann. Se ha hinchado a coser jugadas de ataque, aunque no haya marcado dos goles como el otro día. Aparecía por donde podía hacer daño, si un lateral se iba para adelante, él cogía la espalda. Y luego ya el gol de Carrasco, que en plan Vinicius, una
Correa
barbaridad.
Correa juega muy bien, ¿eh?
Correa también juega muy bien.
Y ese de Paul es buen futbolista.
Sí, hombre, estamos hablando que ha hecho el mejor partido del año. Luego, entonces, todos han brillado. Tienen que
también hay que decir una cosa, ¿eh? Que el Betis es un buen equipo El Betis es un buen equipo para jugarle al fútbol, ¿eh?
Sí, pero y los grandes se la atragantan, ¿eh? Lleva, ha dicho antes Pedro Martín que no ha ganado ni a Madrid, ni a Barça, ni a Atleti, creo.
Claro, es que por eso te digo, porque es que el Betis quiere jugar al fútbol y eso para...
Bueno, Paco, es que cuando decimos que la Liga es del Atlético del Real Madrid es porque los otros palman contra los grandes. Los candidatitos esos que siempre...
De todas maneras, bueno, le sigue costando cerrar los partidos, porque hasta el minuto 62 en que Pezzella se hace el gol en propia puerta, ahí había todavía, y tenía ocasiones, llegaba, pero no acababa de cerrarlo.
Sí, pero no sufría, ¿eh? Que otras veces va con el 1-0
echándose media hora para atrás.
No le pongas pegas hoy, Antoñito.
Claro, yo no le pongo ninguna pega.
Además, estoy haciendo una esta liga está necesitada de equipos que den un golpe en la mesa. Porque si nos damos cuenta, todos tienen una trayectoria bastante irregular. Entonces, partidos como el del Atleti son los que hay que acumular alguno de los equipos que están ahí en la terna para dar un golpe en la mesa y gobernar esta liga. Porque esta liga está sin gobernar hasta ahora. Si tú analizas los equipos que van arriba, todos da la sensación de que pueden hacer algo más o que pueden dar algo más. Hoy, por ejemplo, la Real, que no le puedes pedir mucho más, pues hombre, empatan con fallo del portero pasado el 90, ¿no? Que hablar del Real Madrid, que viene de hacer tres partidos, que sí que ha conseguido en esos tres partidos 7 puntos, pero que realmente no ha jugado bien en ninguno de los tres. El Atlético, hoy estamos diciendo que es un gran equipo, pero otros días no. El Sevilla
venía
ha dejado
de empatar
dudas.
Venía de empatar dos. O sea, que
bueno, por eso te digo que golpes como este en la mesa y con más frecuencia es lo que necesita esta liga de alguno de los equipos que están arriba, que de momento no lo están dando.
Y ha habido, gente que 56.000 en el campo.
¿Por qué no ha puesto el Cholo y a Joao Félix? Pues no lo ha puesto porque el miércoles es titular en Anfield.
Y Griezmann claro. No puede viajar.
Claro, está sancionado. Por esa misma razón lo ha guardado.
De todas maneras,
Cholo es titular. Ahora mismo Joao Félix es titular para el Cholo.
Que Correa. Yo creo que muchos de aquí pensamos que lo ha quitado dando un nivel brutal, porque de todos los de adelante, pues
que alguno tenía que salir.
Pero precisamente yo creo que por juego y rendimiento, en lo que hemos visto durante esta parte de la temporada, Correa era, vamos, para estar prácticamente titular casi siempre.
Pero también lo ha guardado para la Champions.
Tienes razón, Albelda.
Si no viene Griezmann, Correa es titular.
Tienes razón, Albelda, que Correa tiene la mala suerte de llamarse Correa y de ser de ese perfil de jugador, que es fácil quitarlo, porque...
Eso pasa mucho. Pero bueno, claro. El Cholo en eso, te voy a decir una cosa, como
es bastante
Correa
justo.
Esté bien, lo va a poner, ¿eh?
Sí.
Mira,
sí,
Joao Félix ahora mismo para el Cholo es indiscutible, y el año pasado no rascaba bola.
Bueno, es que Joao Félix está mucho mejor. Es que,
claro,
es que
por eso te digo que el Cholo no se casa. Si estás bien, te pone.
No, pero el Cholo está tranquilo con Correa porque sabe que no le va a crear ningún problema y siempre le va a dar la nota más alta.
Y aunque era el mejor del ataque, le tuvo que quitar para hacerle hueco a Griezmann. Porque es que el Cholo quería a Griezmann.
Claro. Oye, y una cosa, lo ha dicho Antoñito, 56.000 personas en el campo con el día que hacía.
Se lo dije ayer a Paco, le dije...
Que luego busquemos milongas, que si la pospandemia, que si el tiempo, que si los horarios. Los campos donde está yendo la gente es donde la gente está enganchada con el equipo.
Sí, la ilusión. Claro.
Ayer se lo dije a Paco, le dije, hay campos que da igual todos los precios, la pandemia, sí. Uno es el Calderón, otro es el Villamarín, otro es Anoeta.
Pero no debería ser así, Manolo.
Sí. Bueno, no,
no debería ser así, no, debería haber más facilidades, evidentemente. Si ahora mismo en San Sebastián da gusto ir al fútbol, porque la Real está líder.
Y la gente va.
Y la gente va y supera todos los inconvenientes.
Pero, por ejemplo, una cosa,
que es una barbaridad.
Pero te voy a decir una cosa. Vete hoy a Getafe al fútbol. ¿Qué haces en Getafe? Es que no puede estar 2 horas lloviendo sobre ti en Getafe.
Bueno,
ese campo solo
no
tiene una
grada de la lluvia, Juanma, porque es un fin de semana lluvioso. Pero, por ejemplo, estamos hablando que las entradas superan la mayoría los 40 o 50 euros. Si tienes familia, o quieres ir con tu hijo, o quieres ir con tu mujer, o quieres ir con tu hijo y tu mujer... Estás hablando que ir al fútbol ahora mismo es un lujo tremendo los tiempos que corren ahora mismo.
Un matiz 40, urgente.
40-50 euros.
¿Está hablando Santi?
40-50 euros Cañizares tirando por lo bajo, ¿eh?
Te estoy hablando que lo mínimo son 40-50 euros. Ya sé yo que, por ejemplo, el otro día Barcelona-Valencia valía 200 euros la entrada de tribuna. Venga, por favor. Y tú dijiste, Juanma, el que paga eso no le duele. De acuerdo. Tiene que haber, no. De acuerdo que no le duela, pero que nos baja, empezamos a subir al anfiteatros,
los
y cuando
precios
te dicen de 40 euros,
caros.
que ya es un dinero, resulta que tienes que ir con unos prismáticos.
Un dato, Santi, para lo que tú acabas de decir, para que la gente lo tenga claro. La afición del Atlético de Madrid no va porque su equipo vaya bien. Porque os recuerdo que en segunda división iban 50.000 tíos cada mañana a las 12 al Vicente
Calderón. Sí, fenomenal, pero sí, hay 4 campos que le va genial y uno de ellos es el Atleti. Pero el aspecto general de nuestra liga... es que los campos no están ni medio llenos. La gente está muy lejos, los estadios están muy lejos de su aforo medio. No te sí, digo no, ya Paco, el Bernabéu, pero no está con obra. El Valencia, que está el equipo mal. Sí, el Barça, Paco, que está el equipo mal.
Paco, claro, Paco,
y a lo que voy es que
no
el producto
se puede basar
total.
En la pasta, ¿eh? Hay que basarse en lo
sí,
que le dan.
Sí, es la pasta, los horarios, la motivación, lo que quieras. Pero que al final, si no está yendo la gente, pues ponlas a 20 euros como en Alemania. Porque
pero,
tú
Paco,
ves un partido de Inglaterra siempre lleno. Es que parece que es algo importante, aunque sea Southampton West Ham. ¿Te parece?
Paco,
si les importa
si
lo
el
de
Barça. Allí, si el Barça, por ejemplo, jugara Messi, Neymar, Haaland, ¿tú crees que las entradas
sí,
costarían igual? El Barça se tendrá que amoldar a lo que tiene. Y a lo mejor el producto que está vendiendo el Barça ahora es menor que el que
pues
tenía.
Pues a lo mejor es de 20
pasado,
euros,
cual,
que es a lo que voy, ¿no?
Efectivamente, y no de 125 euros que me acabo de meter
todo,
ahora. En las entradas del Barça-Benfica y veo que cuestan 125 euros.
Y sobre todo que yo creo que es un momento...
Hay que bajar el precio de las
entradas. Donde han salido datos, por ejemplo, del IPC y la inflación... Y son datos negativos económicamente. O sea, quiere decir que la gente no está boyante, que ha subido todo muchísimo y que a nadie le sobra el dinero hoy en día.
Y sobre todo, Santi, porque hace ya muchísimo tiempo que venimos oyendo a los grandes gestores de los clubs decir que tanto el abono de socio como en las entradas no es el gran dinero, sino que el gran dinero ya es derechos de televisión, patrocinadores y tal y cual. Por lo tanto, si no es el gran dinero...
Jesús.
Ponlo, como dice Paco, a 20 euros. Porque si tú lo pusieras a 125 e hicieras 180 millones de euros de taquilla, me parece bien. Pero si no es el gran dinero, pues ponlo al acceso de la gente.
Pero sí, es un 20% del presupuesto, es el ticketing hoy en día.
Nada.
Menos pero de para mí la clave es que los dos grandes del fútbol español, europeo y mundial, que son el Madrid y el Barça, no están bollantes, no están maravillosos. Porque si esos estuvieran maravillosos, ver el Bernabéu y el Camp Nou lleno, de momento ya te arregla la liga. Y luego, si esos equipos donde fueran, como bien ha dicho Fouto, fuera Messi, fuera Suárez, fuera Neymar, fuera Cristiano
Mbappé,
Ronaldo,
Jala, ¿no?
También tienen tirón a los campos.
Pero Manolo,
que van.
Que hoy el Cádiz, que ha estado deseando volver al fútbol en primera y por toda la pandemia no ha podido ir nadie a verle, en su quinto partido en casa, 8.000. O sea, ni la mitad del aforo. Getafe, que lo necesita más que nunca, de verdad que yo vi así, siempre hay muchos motivos, no hay uno solo. Ayer decía un mensaje, si es que te invitan a quedarte en casa porque en el estadio no te enteras de lo que pasa con el VAR, te mola más verlo en casa calentito. Pues también, si habrá mil cuestiones, pero que lo que no mola es que el producto final es Liga Española, como la Liga Italiana, más asientos que cabezas. Liga Alemana, Liga Inglesa, petao.
Desde hace mucho tiempo se le dijo a los clubes que en algunos equipos las entradas eran muy altas. En Getafe, por ejemplo, la más barata, Paco, el otro día, en el Getafe-Celta, que fue un lunes, a las 9 de la noche, 40 pavos.
Una barbaridad.
Es que 40 pavos no puedes poner un lunes por la noche. A lo mejor un domingo por la tarde todavía.
Es que yo pago 9 euros por ver la última de James Bond y me paso las dos horas más maravillosas del año.
También hay una política de Ángel Torres en el tema este que es
beneficiar el
abono. Mire lo que vale el abono. Hágase usted abono.
Porque
sí, claro. Si usted se hace abono, le va a salir los partidos de liga, en el Getafe, por ejemplo, mírate los abonos, te van a salir los partidos de liga muy baratos.
Pero Manolo, si ves que el tren no se aparta, pues no puedes hacer como el chiste de sí, tú chufla que yo no me aparto.
Paco González, ¿ha encontrado el Real Madrid su mejor versión con la continuidad de Kroos?
¿Perdón?
¿Ha encontrado el Real Madrid su mejor versión con la continuidad de Kroos?
Yo creo que el Madrid no está todavía muy cerca de su mejor versión.
Tomás Guas, ¿Diego López ha dejado ya de ser Neuer con la derrota de hoy y con el segundo gol de Unal?
No, hombre, lo de ese chico es de monumento. Haya dudado y se la han colado, pero vamos.
El partido del otro día...
Vamos, solo el día del Atleti se puede equivocar 40 veces. Se ha equivocado,
Santi,
con paciencia.
Cañizares, ¿estaba en el punto de mira la continuidad de Bordalás antes del partido de ayer?
Bueno, a ver, teniendo en cuenta que nos gestiona, cualquier cosa puede pasar, pero yo creo que no, sería un gran error. Creo que Bordalás y el equipo, y en general el compromiso que tiene el equipo, es lo que sostiene ahora mismo el Valencia.
Emilio, ¿quién debería ser para ti el sustituto de Piqué cuando cae lesionado?
¿El sustituto de Piqué? Pues tendría que ser, si no estuviera lesionado, Araujo, ¿no?
Sí, lo que pasa están los dos.
Ya, por eso.
Rico, ¿cuántas semanas crees que va a estar el entrenador interino en el Barcelona?
Sinceramente no lo sé.
David Albelda, ¿es Carlos Soler tan importante que sin él el Valencia sería candidato al descenso?
Importante sí, pero para ese rol no considero que haya jugadores en este mundo tan importantes como para cambiar tanto un equipo o un club, vamos.
Antoñito, ¿se está convirtiendo el Atleti del Cholo en un equipo ofensivo?
No, lo que pasa es que siempre ha atacado defendiendo.
Manolo Lama, ¿cuántos mensajes te llegan cada vez que mete un gol Vinicius?
Pues aproximadamente...
El de Juanma y dos más.
No, me llegan. Ponle que unos 10. Más o menos.
Ciro López, ¿sorprendido con el buen nivel de Militao o estaban tus esquemas?
Estaban mis esquemas. Creo que era un problema de darle continuidad al jugador.
Vale. Compañeros, gracias por venir ese domingo al Tertulión. Sí, vale. Ya está. Hostia, gracias.
Se ha hecho
en la salida os pagan, ¿vale? Ahora os dan el...
En la salida,
¿vale?
A uno.
A la salida, sí, sí. Según salís de la radio, en la taquilla, os dan ahora los 15 euros, ¿vale? Un abrazo a todos. Adiós, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Hasta aquí el tiempo de juego. Mañana el partidazo a partir de las 11:30. Ahora lo que llega es Arjona, la noche de difuntos. Edición especial, la noche más terrorífica de la radio. La familia Warren, el primer juicio al diablo y charlas con exorcistas. Madre mía, y todo esto aquí en la COPE. Cualquiera se lo pierde. Pues nada, que lo dicho, mañana volvemos a las 11:30, festivo, pero estamos en semana de Champions, así que no faltaremos. Mañana 11:30 les esperamos, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.